Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios, pidiéndole su dirección, cerremos nuestros ojos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú nos das esta oportunidad de nosotros estar acá reunidos en tu nombre, para así aprender de tu palabra, para así ser expuestos a estas grandes verdades que tú nos das. Qué bueno que podemos tener un lugar donde nosotros como iglesia nos reunimos, donde compartimos tu palabra, donde somos edificados los unos a los otros, donde ponemos al servicio de tu iglesia los dones y talentos que tú nos has dado. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo de una manera especial ministre a nuestros corazones, y de este lugar nosotros podamos salir edificados, fortalecidos, Señor, a causa de una fiel exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 11, versos 7 al 9. Job capítulo 11, versos 7 al 9. Hoy llegamos ya a la parte final de este estudio de los atributos de Dios, basado en el libro de Arthur W. Pink. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la meditación acerca de Dios. La meditación acerca de Dios. Entonces, por esa razón, leemos en Job capítulo 11, versos 7 al 9. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión, y más ancha el mar. Amén. En los capítulos o en las semanas, meses anteriores, nosotros hemos estado viendo algunas de las admirables, deliciosas perfecciones del carácter divino, que se le llama popularmente los atributos de Dios. Hemos estado buen tiempo. Y después de este tiempo de meditación en estos atributos, con una mente finita, con una mente frágil, defectuosa, como la es la de cada uno de nosotros, debería de ser evidente para cada uno de nosotros que Dios, en primer lugar, es un ser incomprensible. A pesar de todo lo que hemos estudiado, Dios es un ser incomprensible. Y que eso debería de llevarnos también a maravillarnos ante su infinita grandeza. Y entonces nos sentiríamos obligados a pronunciar las palabras de Zofar en esta cita bíblica que acabamos de mencionar en Job capítulo 11, versos 7 al 9. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión, y más ancha que el mar. Cuando nosotros nos dirigimos nuestros pensamientos hacia lo que es la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, su omnipresencia, su omnipotencia, deberíamos de sentirnos anonadados. Deberíamos de sentirnos así al contemplar la majestad de Dios. Pero esa imposibilidad de nosotros comprender la naturaleza divina a cabalidad no es razón para que nosotros desistamos en nuestros esfuerzos reverentes y devotos por entender lo que Dios tan benignamente ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Sería una locura decir que a causa de que nosotros no podemos adquirir un conocimiento perfecto, es mejor no esforzarnos en alcanzar parte del mismo. Eso no es correcto. Y hay personas que utilizan esto como una excusa, no, es que el conocimiento de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que yo no puedo dedicarme a eso. Y no es así. Al contrario, nada aumenta tanto la capacidad del intelecto y el alma humana como la investigación devota, sincera y constante del gran tema de la divinidad. Mientras usted más estudia de Dios, más su mente se abre a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias. El más excelente estudio para desarrollar el alma es la ciencia de Cristo, es el estudio de Cristo, es la teología, el conocimiento de ese Cristo crucificado, el conocimiento de esa divinidad gloriosa, tal cual Él se ha revelado en las Escrituras, esa Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Spurgeon, haciendo referencia a esto, a lo que le acabo de decir, dijo de la siguiente forma: ustedes tienen esta cita en sus libros, lo leo tal cual está allí en el libro. El estudio apropiado para el cristiano es el de la divinidad, la ciencia más elevada, la reflexión más sublime y la filosofía más importante en que el Hijo de Dios puede ocupar su atención. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. En la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente. Es un tema tan extenso que hace que nuestros pensamientos se pierdan en su inmensidad. Tan profundo que nuestro orgullo queda ahogado. Podemos comprender y dominar otros temas. Al hacerlo nos sentimos satisfechos. Decimos, he aquí soy sabio, y seguimos nuestro propio camino. Pero cuando nos acercamos a esta ciencia magistral y nos damos cuenta de que nuestra plomada no alcanza su profundidad y nuestros ojos de lince no pueden llegar a su altura, nos alejamos pensando, nosotros somos de ayer y no sabemos. Nosotros somos de ayer y no sabemos. Este es un sermón, esta cita está tomada de un sermón que predicó Spurgeon, basado en Malaquías capítulo 3, verso 6. La mayoría de los sermones de Spurgeon usted lo encuentra en una página que está dedicada precisamente a compilar todos los sermones, no todos, pero gran parte de los sermones que predicó Spurgeon durante su vida. Entonces, mis hermanos, nuestra incapacidad para comprender la naturaleza divina debería entonces enseñarnos a ser humildes, a ser precavidos, a ser reverentes, pero nunca a pensar de que porque Dios es tan sublime, yo no tengo la obligación, el mandato y el deber de escudriñar todo lo que Dios ha revelado como fuente primaria en las Sagradas Escrituras. Amén. Nunca, nunca. Claro está que luego de nosotros dedicarnos a la búsqueda de Dios y meditación en lo que es Dios y cómo Él se ha revelado, debería de llevarnos a decir, como dijo Job en Job capítulo 26 verso 14. Yo se lo voy a leer como lo tenemos acá en nuestra versión, y usted lo tiene en su libro, en la versión Reina Valera. Estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Está haciendo referencia a que nosotros siempre vamos a estar como muy por agilita. Por mucho que profundicemos en el conocimiento de Dios, siempre estaremos muy por agilita a la esencia, a la profundidad de lo que es Dios. Cuando Moisés le imploró a Dios que le mostrara su gloria, él le respondió: yo, hablando del Señor, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Su gloria se manifiesta, comienza a manifestarse en el sencillo nombre de Dios. Y también, como dijo este puritano John Howe, también lo leo tal cual ustedes lo tienen en su libro, la idea que desde aquí podemos formarnos de su gloria es tan solo como la que nos podemos hacer de un extenso libro por medio de una breve sinopsis o de un gran país a través de un simple cuadro. Aquí nos ha dado Dios un resumen de sí mismo, pero incompleto. Con él nos veremos libres del error, pero no de la ignorancia. Podemos dedicarnos por completo al estudio de las diversas perfecciones por las cuales el bendito nos descubre su propio ser y atribuírselas todas, aunque tengamos aún un concepto pobre y defectuoso de cada una de ellas. Sin embargo, en tanto que nuestra comprensión corresponde a la revelación que Él nos ha proporcionado de sus varias excelencias, tenemos una visión presente de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Le dijo el Señor a Moisés, ¿qué es lo que dijo este puritano? Que este conocimiento que nosotros tenemos de Dios, por mucho que lo estudiemos, por mucho que profundicemos en este conocimiento, va a estar limitado. Nunca conoceremos a Dios a cabalidad. Y cualquier persona, yo una vez experimenté eso de alguien, pero a cualquier persona que usted escuche decir que ya lo sabe todo y que tiene todo un conocimiento acabado de Dios, a esa persona no la ofenda, no se lo diga, pero considérela una ignorante. Considérela una ignorante. Porque el conocimiento de Dios nunca llegará a su plenitud al corazón de ningún alma, de ningún ser humano. Por mucho que usted profundice en Dios, siempre, siempre estará navegando en las partes bajas del vasto océano, que es la divinidad. Amén. Pero eso tampoco es excusa para usted cruzarse los brazos y decir: como Dios es tan infinito y tan majestuoso, yo no voy a hacer nada para conocerlo. Al contrario, debería de llevarlo entonces con un temor reverente a cada día conocerle más, cada día profundizar más en él, llegar delante de él con una actitud de humildad, de reverencia, y siempre sabiendo de que nunca podremos saberlo todo de Dios, ni en esta tierra ni en el futuro. Las Escrituras nos dicen a nosotros que veremos a Dios cara a cara y que nosotros le conoceremos como fuimos conocidos. Eso dice 1 Corintios 13, 12. Pero deducir de eso que entonces nosotros vamos a conocer a Dios también como Él nos conoce a nosotros es dejarnos seducir por la mera apariencia de las palabras y prescindir de la limitación que las mismas imponen necesariamente en un tema como este. Hay una gran diferencia entre decir que los santos serán glorificados y decir que los santos serán hechos divinos. Hay una gran diferencia. Nosotros seremos glorificados, pero nunca llegaremos a ser divinos. Los cristianos, aún en su estado de gloria, seguiremos siendo criaturas finitas. Aún en el estado de gloria seguiremos siendo criaturas finitas, y por lo tanto seremos entonces incapaces de conocer a ese Dios infinito. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Para usted conocer al Dios infinito completamente como Él es, usted tendría que ser infinito. Y nosotros, a pesar de que vamos a estar en un estado glorificado en la eternidad, con cuerpos glorificados, nunca vamos a ser seres infinitos. Amén. Y por esa razón nunca conoceremos a Dios, porque Dios es infinito. Y para conocerle a plenitud, tendríamos que ser infinito, y eso es imposible. Los mormones enseñan de que todos ellos van a llegar a ser dioses y van a vivir en planetas y se van a casar y van a formar familias. Pero eso no lo enseña la Biblia. Esa es una herejía. Una total herejía. Amén. En el cielo, los santos verán a Dios con ojos espirituales, por cuanto Dios es espíritu, es invisible al ojo corporal. Lo verán más claramente de cómo le veían, como le veíamos mediante la razón y la fe, y más extensamente de lo que han revelado ahora sus obras y decretos y forma de tratar con la humanidad, con los creyentes. La mente de santo de Dios, el que vaya a morar con Él en la eternidad, los que vamos a morar con Él en la eternidad, no se va a aumentar para que nosotros podamos ver en detalle todas las excelencias de la naturaleza divina. No podremos verlo nunca así, de esa forma, porque vuelvo y repito, para que eso se pudiera dar tendríamos que ser infinitos y nunca vamos a llegar a ese estado. Aún en el cielo nosotros vamos a tener un conocimiento parcial, aunque nuestra felicidad será completa, eso sí, porque vamos a tener un conocimiento perfecto, en el sentido de que será el adecuado para esa capacidad del sujeto en ese momento, aunque eso tampoco va a agotar nunca la plenitud del objeto. Entonces también creemos que ese conocimiento de Dios en la eternidad va a ser progresivo, y eso nos va a llevar a un gozo eterno, pero nunca va a alcanzar un límite más allá del cual no quede nada por descubrir. Y aun cuanto pasen siglos, cientos de años, todavía allá en la presencia de Dios va a quedar cosas por descubrir de Dios. Él todavía en la eternidad seguirá siendo un Dios incomprensible. Amén. Cuando nosotros estudiamos las perfecciones de Dios, hemos visto en este estudio cómo se pone de manifiesto que Él es todo suficiente. Lo es en sí y para sí mismo. El primero de todos los seres no podía recibir cosa alguna de otro, porque era el primero. Siendo infinito, Él está en posesión de toda perfección posible. Cuando Dios se encontraba solo en la eternidad pasada, Él era el todo para sí. Su entendimiento, su amor, su energía estaban dirigidos hacia sí mismo. Si Dios hubiese necesitado algo externo, no habría sido independiente. Si Dios hubiese necesitado algo externo a sí mismo, no habría sido independiente. y por lo tanto no hubiese sido Dios. Eso hicimos énfasis, y vuelvo, quiero enfatizarlo ahora, porque hay un concepto errado en nuestros tiempos, de que se piensa como que Dios necesitaba crear al hombre para que, como que quizás estaba solo, como que se sentía incompleto, y por eso creó al hombre. La Biblia no enseña eso. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de usted. Al contrario, nosotros necesitamos de Dios a cada paso. Nosotros somos los que necesitamos a Dios, pero Él no a nosotros. Claro está que Dios hizo todas las cosas para sí mismo. Eso nos dice Colosenses. Pero Él no lo hizo para suplir alguna necesidad que Él tuviera, sino para transmitir la vida y la felicidad a sus criaturas. En este caso, estas criaturas con raciocinio, como el caso de los ángeles, como el caso de los hombres, y admitirlos entonces a la visión propia de su gloria. Verdad es que exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes, eso debemos de estar de acuerdo, pero Él no se beneficia de su servicio. Él no recibe ningún beneficio si usted es fiel o no, aunque Él exige lealtad de su parte. Y usted sí se beneficia cuando usted le sirve a Dios. Amén. ¿No le gusta eso? Lamentablemente eso es lo que dice la Biblia. Job capítulo 22, verso 2 al 3. Yo se lo voy a leer. Bueno, que usted lo tenga ahí. Oiga cómo dice este capítulo. Versos 2 y 3. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? Esta es una forma de preguntar donde la respuesta se infiere, y la respuesta a todo esto es no. ¿Puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? No. ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? No. ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entre en juicio contigo? Bueno, eso ya es el verso 4. Entonces, mis hermanos, debemos entender que Dios utiliza medios, instrumentos, para cumplir sus propósitos, no porque su poder sea insuficiente, sino con frecuencia para demostrarlo de manera más sorprendente a pesar de la debilidad de los instrumentos. Cuando Dios nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, a ir por todo el mundo y a ser discípulos de todas las naciones, con eso no estamos diciendo, ni Dios está diciendo, de que Él necesita algún tipo de ayuda nuestra para cumplir con el llamado al arrepentimiento a través de la Gran Comisión. Dios no necesita de nuestra ayuda para nada, pero Él lo hace para demostrar de modo más sorprendente cómo Él se glorifica a pesar de la debilidad de sus criaturas. Nancy, traiga a Daniel por acá, por favor. La absoluta suficiencia de Dios hace de Él el objeto supremo de nuestras aspiraciones. La verdadera felicidad consiste solamente en el disfrute de Dios. Su favor es vida y su cuidado es mejor que la vida misma. ¿Quiénes se benefician de eso?
nosotros, sus criaturas, simples mortales. Lamentaciones 3:24 nos dice: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. La percepción de su amor, su gracia, su gloria, es el objeto principal de los deseos de los santos. Y es el manantial de sus más nobles satisfacciones. Para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen la iglesia católica pintada. ¿Quiénes son los santos? ¿Eh? Nosotros. Entonces, yo me beneficio cuando yo aprovecho esos medios que Dios ha provisto para su gloria, pero yo soy edificado, yo crezco, yo me lleno, yo encuentro satisfacción en Él. Salmo 4, versos 6 al 7. Oiga como dice esta palabra. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que hay alegría en el corazón del creyente, incluso cuando el impío está recibiendo la abundancia del grano, como dice aquí en esta versión, la abundancia del grano y su vino nuevo. El creyente se alegra en su Señor. Cuando el creyente está en su cabal juicio, ¿usted sabe cómo puede decir? Esa cita bíblica yo quiero que usted la use. Cuando el creyente está en su cabal juicio, es decir, si no lo dice, no está en su cabal juicio. ¿Eh? Si no lo dice. ¿Eh? Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 18. Digo, te lo dice Arthur Pink, no soy yo que lo estoy diciendo, ¿verdad? Aunque yo estoy de acuerdo con él. Pero si usted me quiere acusar de algo, se lo voy a echar a Arthur Pink, porque fue él que dijo. Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 18. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Lo tiene? Oiga cómo dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces Arthur Pink dice que el creyente en su cabal juicio dice como dijo el profeta Habacuc: aunque no haya nada, porque acuérdense que Habacuc está hablando en un contexto histórico donde el pueblo mayoritariamente era agricultor, ganadero, pastores de oveja, y Habacuc está diciendo que todo esto desaparezca, todo lo que es el sustento de la vida regular del pueblo, aunque todo esto desaparezca, yo con todo y eso me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¡Qué tremendo! Cuando nosotros estudiamos las perfecciones de Dios, resalta que Él es el soberano, el supremo del universo. Alguien ha dicho con razón, ningún dominio es tan absoluto como el de la creación. Aquel que podía no haber hecho nada, tenía el derecho de hacerlo todo según su voluntad. En el ejercicio de su poder soberano, hizo que algunas partes de la creación fueran mera materia inanimada, de textura más o menos refinada, de muy diversas calidades, pero inerte e inconsciente. ¿Cuáles son esas criaturas? La tierra, la roca, criaturas inanimadas. Entonces añade, él dio a otros organismos y las hizo susceptibles de crecimiento y expansión, pero aún así sin vida en el sentido propio de la palabra. Entonces en esta podemos hablar de las plantas. Bueno, usted dirá, sí, las plantas tienen vida, pero no tienen ningún sentido. Solamente crecen, se multiplican y están allí estáticas por siempre hasta que mueren. Esa es parte de sus criaturas. A otras las dotó no sólo de organismo, sino también de existencia consciente, órganos del sentido y movimiento propia. Dentro de esas están los animales, ¿verdad? Se mueven, hasta cierto punto tienen instinto, y añade y dice, a estas cosas añadió en el hombre el don de la razón y un espíritu inmortal por el cual está unido a un orden de seres elevados que habitan en las regiones superiores. Este es el hombre, ¿verdad? Nos ha dado el uso de la razón y nos ha dado también un alma eterna para llegar hasta ese lugar celestial donde están estos otros seres celestiales creados, como es el caso de los ángeles. Él blande, hablando de Dios, él blande el cetro de la omnipotencia sobre el mundo que creó. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, esto ya mencionando a Daniel, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Haciendo referencia a esta cita bíblica de Daniel, capítulo 4, verso 34 al 35. Entonces, viendo esto, mis hermanos, la criatura como tal no tiene derecho alguno. La criatura no puede exigir nada a su creador. Y como quiera que se le trate, no tiene razón de quejarse. A pesar de ello, a pesar de lo que acabo de decir, que la criatura no tiene derecho alguno a quejarse ni exigir nada a su creador, a pesar de ello, debemos entender que dentro de los atributos de Dios hay una parte que conocemos como sus perfecciones morales. Sus perfecciones morales. ¿Cuáles son esas? La justicia de Dios, la bondad de Dios, y por eso, por esas perfecciones morales, Dios siempre hace lo recto. Por esas perfecciones morales, Dios hace lo correcto. Amén. Dios nunca hace nada por capricho, porque en Él existe esas perfecciones morales que también son características del ser humano, porque Dios se la dio al ser humano, esas perfecciones morales,
de hacer lo bueno, de practicar la justicia, de ser bondadoso, de tener amor. Esas son sus perfecciones que Dios ha transmitido, que Dios ha dado a conocer a esas criaturas pensantes con almas eternas que llamamos humanidad, del cual usted y yo somos parte, ¿verdad que sí? Muy bien, José Miguel y los demás. ¿Cuánto más son parte de ese grupo de criaturas morales? Ahora sí. Pero debemos de entender que Dios ejerce su soberanía según su voluntad, según su voluntad. Y Dios asigna a cada criatura su lugar según le parece bien a sus ojos, a los ojos de Dios. Ordena las diversas circunstancias de cada una según sus propios designios. Dios moldea cada vaso según su determinación inmutable. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Amén. Donde quiera que nos movamos, allí están sus ojos sobre nosotros. Quien quiera que seamos, nuestra vida y nuestras posesiones se hallan a su disposición, a la disposición de Dios. Para los cristianos, Dios es un padre tierno. Para los cristianos, Dios es un padre tierno. Para el rebelde pecador, Dios es fuego consumidor. Amén. Es bueno que entendamos eso. Por esa razón, nosotros entonces debemos de decir, como dijo Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece, mis hermanos? Entonces es bueno que nosotros podamos ver esto así y no nos dejemos influenciar por la corriente del mundo, que presenta a un Dios totalmente diferente al Dios que se nos ha revelado, que se nos ha dado a conocer en las Escrituras. Amén. Muchas veces, como creyentes, si descuidamos estos medios que Dios ha provisto, estos medios de gracia para crecer en el conocimiento del cielo, si lo descuidamos, muy sutilmente en nuestras vidas puede llegar conceptos humanos, conceptos del mundo totalmente contrario a esa revelación eterna que es la palabra de Dios. Más en nuestros tiempos, que constantemente somos bombardeados a través de muchos medios electrónicos principalmente, con muchas filosofías, como dice la palabra, y vanas sutilezas. Y se van, y por eso el término sutileza, porque sutilmente se van metiendo en la mente del creyente descuidado, no aprovechando los medios de gracia, y son filosofías que en muchas ocasiones, con un simple examen de esa filosofía, no parece mala, no parece contraria a la revelación de las Escrituras. Y por lo tanto, como no parecen malas, con un simple examen, ¿no? Que está bien, muy bonitas, muy elaboradas, para captar la atención del que la lee, el que la escucha, el que la oye o el que la ve, le lleva entonces a ir adoptando. Y esas mismas vanas sutilezas
o esta sabiduría del mundo va desplazando paulatinamente los principios de la palabra de Dios. Y cuando viene usted a darse cuenta, esa persona que fue adoptando esos principios está totalmente divorciado de lo que es la revelación eterna de la palabra de Dios. Muy sutilmente. Muy sutilmente. Entonces tenemos que ser cuidadosos nosotros en nuestro tiempo, porque hoy más que nunca estamos mayormente expuestos a esas vanas sutilezas, filosofías huecas del mundo. ¿Por qué? Porque este siglo XXI es el siglo de los avances tecnológicos, y dentro de los avances tecnológicos nosotros tenemos información al instante a nuestra mano. Amén. A través de los celulares, a través de la televisión, a través de las computadoras, quizás ni siquiera tanto a través de la radio, aunque también la radio influye, pero ni siquiera tanto. Entonces tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, y todo debe de ser examinado a la luz de la palabra, para que esa palabra nos lleve, entonces, como dice la palabra misma, a retener lo bueno. Amén. Muy bien. Entonces este es el último tema de este libro, con esto terminamos. Pero la invitación es a que este libro lo podamos tener en nuestras casas, y si algún día encontramos algo que nos interese saber acerca de las perfecciones divinas o los atributos de Dios, pues que sirva, nos sirva este libro como un libro de referencia para volver a conocer estos atributos de Dios. Así que no abandone el libro, téngalo en su estante, téngalo en su biblioteca, pero cada vez que usted quiera saber algo de Dios y quiera encontrar a alguien que le dirija en ese conocimiento de Dios, pues este es un buen material de referencia, porque todo material que lleva a la palabra es un buen material. Todo material que le dirige a la palabra es un material que le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Amén. Siempre teniendo a mano lo que es la Biblia, porque usted tiene que confirmar, usted tiene que analizar a la luz de la palabra de Dios que lo que el autor está diciendo en el libro es acorde a esa revelación eterna que es la palabra de Dios. Amén.